Na osu Yeshu ati lechana el shabeach tikon beitzah.
El permiso de Ramos Ebendan, doña Ana Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones.
Embajadores de Israel y de la República de Hungría, concejales y miembros de grupos parlamentarios,
alcaldes de los ayuntamientos de Alcorcón, Brunete y Castrilla de Mota de Judíos, integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
presidentes de instituciones judías de Madrid, presidentes de asociaciones amigas de nuestra comunidad,
expresidentes de nuestra comunidad, don Juan Ignacio de Mesa Ruiz, estimadas autoridades, queridos miembros de nuestra Keilah, estimados amigos, como acostumbramos a decir en hebreo al finalizar el sábado, Shavua Tov, buena semana a todos. Es un honor y un placer darles la bienvenida a esta noche tan especial para la comunidad judía de Madrid. Bienvenidos a todos a la novena edición de entrega del premio Or Hanukkah, Luz de Hanukkah, otorgado este año a don Juan Ignacio de Mesa Ruiz por la comunidad judía de Madrid. Nos sentimos honrados esta noche. Nos sentimos honrados esta noche con la presencia de tantos amigos de nuestra comunidad, quienes nos apoyan durante todo el año. Amigos en diferentes sectores de nuestra sociedad, en el cuerpo de la policía, los medios de comunicación, la economía, la cultura, entre otros. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores que con su generosidad han colaborado para que esta noche sea posible. City Time, Extem, la Fundación Don Juan de Borbón, Virensis, la Fundación Hispano-Judía, Astrid Mizrahi, Hebra Kadisha y un agradecimiento especial a Carlos Rubio por su apoyo incondicional. Para todos ellos, pido por favor un fuerte aplauso.
A continuación, el coro, dirigido por Mercedes Benzaquén, actual directora del coro de la Comunidad Judía de Madrid y componente voz soprano de la Sociedad Coral de la Fundación Excelencia, interpretará tres canciones. Las canciones que interpretarán a continuación constituyen un canto a la vida, al Estado de Israel y al triunfo de los macabeos según la historia de Hanukkah. En 1980, la artista israelí Naomi Shemer compone una canción en forma de plegaria llamada Al Kolele, que significa a todo esto, que rápidamente se transforma en un himno cantado por todo Israel. La aceptación del agradecimiento en momentos dulces y amargos es el eje central de la letra, solicitando a Dios velar sobre los mismos. Seguidamente, Bat Shishim, escrita por Didi Manozzi e interpretada por el famoso coro israelí Givatron en 1981, en celebración del 60 aniversario del kibbutz Geba. Renombrada Bat Shivim por nuestro coro, haciendo referencia al 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Para finalizar, interpretarán See the Conquering Hero Comes, compuesta en el año 1747 por el compositor George Friedrich Händel y que pasó a formar parte del oratorio Judas Macabeo.
Thank you. It's a fire.
Muchas gracias a todos por vuestra emocionante actuación. A continuación, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, don León Benelvas, nos dirigirá unas palabras.
Querido Cajal, señor Rabino de la Comunidad de Madrid, don Moshe Ben Daan, doña Ana Gallego, directora general del Ministerio de Justicia para Relación con las Religiones, excelentísimos señores embajadores de Israel y de la República de Hungría, don Juan Ignacio Ruiz de Mesa, doña Inés de Gárate, alcaldes, concejales, miembros de los grupos parlamentarios, autoridades, presidentes de instituciones judías y entidades amigas, queridos todos. Un año más nos reunimos para festejar que mañana comienza Hanukkah, para conmemorar la derrota de los Seleúcidas a manos de los Macabeos hace 2200 años. Esta Hanukkah es la fiesta de las luces, no siendo casualidad que se haga en el periodo de mayor oscuridad, en el invierno. En este tiempo complicado que vivimos, cuando reviven los antiguos odios antisemitas, es importante que celebremos juntos esta festividad del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Entregaremos en nombre de la comunidad judía a don Juan Ignacio de Mesa Ruiz el premio Or Hanukkah del año 2018. En esta concesión se ha querido adherir la Federación de Comunidades Judías de España. Don Juan Ignacio es un toledano ilustre que siempre ha resaltado y promocionado el vector judío de la ciudad de Toledo. Fue el primer alcalde democrático de Toledo. Al poco tiempo de su toma de posesión, se desplazó a Israel, cuando aún no existían relaciones diplomáticas entre nuestros países, siendo el primer cargo electo que lo visitó. En este contexto de no reconocimiento diplomático, con insistentes presiones en contra, que me constan, hermanó a Toledo con la ciudad israelí de Safed, donde vivieron muchos toledanos judíos que dieron a España y al judaísmo lo mejor del pensamiento de la Baja Edad Media. Fue un hito importante que tuvo un impacto significativo en la visión de España sobre Israel. Al dejar la alcaldía, constituye la Asociación de Amigos del Museo Sefardí. Instalado este museo en la sinagoga de Samuel Halleví Abulafia, tesorero del rey Pedro I en 1357, que con gran diferencia constituye el ejemplo más impresionante arquitectónico del judaísmo de la Edad Media en Europa. Se logró incrementar los fondos del museo y desarrollar crecientes actividades vinculadas a la cultura judía en colaboración con la universidad. La buena actitud y profesionalidad de los responsables del museo junto al premiado dieron sus frutos, conservando difundiendo y estudiando la cultura hispanojudía. Por la actividad del Museo Sefardí se le concedió el premio Samuel Toledano que recogió don Juan Ignacio en Jerusalén. Ha contribuido a que nuestra querida Toledo sea el símbolo de la vida judía en Sefarad, también de su retorno. El Museo Sefardí es uno de los más visitados de España y su febril actividad en temas relacionados con el judaísmo la convierte en el lugar central de la cultura judía en España. Desde la Real Fundación de Toledo, cuya presidencia de honor ostenta su majestad el rey don Felipe VI, siendo don Juan Ignacio patrono desde su constitución y presidente los últimos 5 años, ha impulsado actividades directas y en colaboración con el museo para dar a conocer la cultura judía y demostrar con orgullo nuestro pasado común. Estoy convencido de que continuarás realizando gestiones para que se pueda conseguir la devolución simbólica de la Sinagoga Mayor de Toledo, conocida por Santa María la Blanca, a la comunidad judía. Querido Juan, permíteme que te tutee. Este premio quiere agradecerte la bonomía que has demostrado en mantenerte firme en tu lealtad hacia nuestra comunidad. Eres un ejemplo para quienes a veces se retiran ante los obstáculos, para quienes prefieren no involucrarse. La convivencia es un edificio que necesita planos, estructuras, trabajo, y tú eres uno de esos arquitectos que trabajan para no solo construir edificios sostenibles, sino sociedades sostenibles. Gracias en nombre de nuestra comunidad, que sabe que detrás de las ideas en pro de la libertad hay personas que las hacen posible. Muchas gracias. Por favor.
Bien, por economía de tiempo, puesto que León ya se encargó antes de ayer de leerme la cartilla y decirme que como me pasara de 15 minutos, esto podía tener consecuencias a futuro para mi integridad física, me excluyo los saludos del principio de cualquier tipo de agradecimiento y empiezo dando las gracias. Tengo que dar las gracias a la comunidad, a los que idearon este premio, a la junta directiva que adoptó el acuerdo y sobre todo tengo que dar las gracias a los que me propusieron, que debo reconocer, me encantará saber quiénes fueron los que me sobrevaloraron de tal manera. Cuando León me llamó para darme la noticia, la emoción me embargó y aún me dura el efecto, así que perdónenme ustedes por anticipado si soy más emotivo de lo políticamente correcto con mis palabras de agradecimiento. Efectivamente, yo nací en Toledo y además nací en la judería y los recuerdos de mi infancia están rodeados de referencias a la ciudad de las tres culturas, la de la escuela de traductores, la de la tolerancia. Toledo es una ciudad en la que se mezcla la historia y la leyenda. El patrimonio material de ese barrio de la judería en el que jugábamos los niños que habíamos nacido en él nos impresionaba. Responder y acompañar a unas personas que, emocionadas, nos daban datos del emplazamiento de una casa que pudo ser la de sus antepasados y la que nos decían que guardaban las llaves. El ver cómo aquellos con una expresión emocionada, buscaban unas raíces que consideraban perdidas y encontraban algo, por mínimo que fuera, lo que les hacía que les diera un vuelco el corazón. Y lo curioso era que te encontrabas con familias enteras que llegaban a Toledo, su apellido era Toledano, y en nuestra ciudad, en la guía telefónica, solo había una familia que tuviera tal apellido. Y encima, algunos se dirigían a ti en un castellano que te hacía rememorar algunos versos que nuestro profesor de literatura nos enseñaba. Todo ello hacía que tuvieras que empezar a hacerte preguntas, que el relato que te llegaba no acertaba a casar con las respuestas. La leyenda era mucho más divertida que la historia oficial. Había sinagogas, sí, pero ¿por qué se llamaba una de Santa María la Blanca u otra del Tránsito? Hasta había cerca de nosotros una mezquita, la mezquita del Cristo de la Luz. ¿Será esto debido a lo de la ciudad de la tolerancia? Era evidente que debía tener otra explicación. Según vas creciendo, conoces y lees, ves que hubo tiempos en que de tolerancia poco, que no siempre las cosas fueron como se quiere transmitir en esa imagen idílica de un Toledo por encima de todo conflicto. Es más, cuando recibías alguna otra versión del pasado, algo menos radical que la historia oficial, te dabas cuenta de que no se referían la mayoría a un pasado común, que la referencia era a un ellos y a un nosotros, como si los toledanos que gobernaban en cada momento fueran los únicos que merecían tal calificación, siendo los demás unos huéspedes a los que se les toleraba y se les dejaba vivir si aceptaban las reglas de juego y sobre todo si pagaban tributos, ejercicio en el que el poder siempre ha encontrado una mina para demostrar su tolerancia. Y empiezo a buscar respuesta a muchas preguntas. Y como dice el viejo aforismo atribuido a San Agustín, cuando pienso en sí mismo advierto que no soy nada. Sin embargo, cuando me comparo... Y eso pasa con lo referente a Toledo. Hay restos de época romana que demuestran ya la presencia judía en aquel Toletum. Pero llegan los visigodos, y no es precisamente amor lo que demuestran por los que no abrazan su credo. ¿Qué no harían los visigodos? Que cuando la comunidad judía de Toledo ve llegar a los musulmanes en el año 711, lo ven como una liberación. Y empieza la convivencia entre las religiones del libro, y esta se prolonga durante siglos, incrementándose la población con la llegada de judíos, cristianos y hasta musulmanes que huyen del sur por la amenaza del integrismo de unos y otros. Y en 1885, Alfonso VI entra en Toledo, sin que la ciudad sufra en demasía los rigores de la conquista, y se convierte en lo que don Ramón González, canónigo y antiguo archivero de la Catedral de Toledo, define como una ciudad de minorías y una ciudad de libertades. El propio rey Alfonso VI otorga en 1090 un fuero conocido como Carta Intercristianos e Judeos, que equiparaba en derechos a ambas comunidades, eliminando todo tipo de discriminación. Toledo, en aquella época, sirve de vaso para un parte base para un cambio de la mentalidad y vida intelectual que llega incluso y traspasa los Pirineos. Las bibliotecas toledanas, que se han enriquecido con los fondos traídos de todos los rincones, permitieron acceder a gran parte del conocimiento clásico que había quedado perdido para Europa. Toledo vive unos siglos plenos de libertad, no exenta de tensión. Las tres comunidades mantienen una relación de vecindario en la que se da la asistencia a bodas y mortuorios, comparten médicos, farmacias, parteras, y aunque existen barrios claramente definidos, no existe una separación total, como pone de manifiesto la permanente documentación referente a condenas por parte de las autoridades de casos de relaciones sexuales ilícitas y todo tipo de conflictos devenidos de la actitud de unos vecinos que se pasaban determinadas normas con bastante más tranquilidad que sus autoridades. Es una sociedad, la toledana de aquellos siglos, que en su judería tuvo insignos vecinos, como Josefín Ferrusel, que fue administrador de Alfonso VI, Yehuda Aleví, no Abulafia, sino la anterior, que fue filósofo y médico, que fue considerado el mejor poeta medieval en lengua hebrea, Judá ben Josef y Benerra, familiar del poeta Ibenerra y nací de los judíos en Toledo en el siglo XII, cuando la llegada de judíos a la ciudad fue masiva debido a la invasión almohade y que ocupó también un alto cargo en la corte de Alfonso VII. Josef ben Solomón y Susán, almojarife de Alfonso VIII en Toledo, construyó una bella sinagoga, abrió las puertas de su casa de Toledo a los judíos de Ultrapuerto que huían de la intolerancia francesa. Y por fin, el gran Samuel Jalevi Abulafia, funcionario público, oidor de la audiencia y tesorero real del rey Pedro I de Castilla, y los muchísimos personajes de la comunidad judía que hicieron realidad con su trabajo la llamada Escuela de Traductores. Y a la época dorada de Alfonso X le van sucediendo otros reyes a cuyo lado siempre hubo insignes judíos. Y llegamos a mi rey preferido en el movido siglo XIV, Pedro I. Para mí el justiciero, aunque como la historia la escriben los vencedores, se le conoce como el cruel. Con él nos encontramos con una edad dorada de la comunidad judía de Toledo. Samuel Jalevi es la más clara muestra, quien nos lega la maravillosa sinagoga de su nombre. Pero llegó Enrique de Trastámara, que da muerte a su hermano primero, el justiciero. Y es importante indicar que como en el ejército de Pedro abundaban los moros y los judíos, Enrique no tuvo contemplación alguna con aquellas comunidades y fundamentalmente con la de Toledo. La época de la convivencia empieza a ver su fin. Los Trastámara cambian el signo iniciado por Alfonso VI en su desaparecido estatuto mudéjar. Ya no vale el respeto a lo diferente ni a la heterodoxia. Ya no cabe hablar de tolerancia o convivencia. Se impone lo uniforme y la ortodoxia. La monarquía necesita una vinculación directa con Dios, con un solo Dios. La política del poder se impone a la autoridad moral. El espíritu de las capitulaciones de la ciudad ante Alfonso VI queda lejos. Ya se prepara el decreto de expulsión. Y a partir de entonces la herencia judía de Toledo se limita a la presencia de los restos de las hermosas sinagogas de Samuel Jalevi, José Ben Sosahán, Sofer, Caleros, etc. Y no es hasta la primera década del pasado siglo que a iniciativa del marqués de la Vega Inclán se empieza a recuperar la sinagoga de Samuel Jalevi. Y no es hasta la década de los 80 que se empadrona en Toledo el primer judío después de siglos de ausencia. Y todas estas circunstancias y el conocimiento al que había llegado a ellas me permitió obtener respuesta a muchas de aquellas preguntas que me hacía desde la infancia. Pero el hombre no es solo un ser racional. Las emociones son casi siempre mucho más importantes en la forja de nuestro carácter, y por eso me van a permitir que empiece a relatar alguna de las mías. Soy de familia de confiteros, la sexta generación haciendo mazapán. La tradición era que los varones de la familia colaborábamos, aparte de en otros trabajos, en escamar las figuras de mazapán que en forma de anguilas se hacían en nuestro obrador. En ninguna otra confitería toledana se hacía esto. La explicación: mezclaremos la historia y la leyenda. La anguila no tiene aletas ni escamas. Es un pecado no coser. Así que reafirmar la pureza de sangre del cristiano toledano significaba comer mazapán en forma de anguila y dejar en evidencia al que no lo tomaba. ¿Por qué la tradición de mi familia habla de escamar las anguilas? Cada uno que busque su respuesta. Y siguen los momentos de experimentar directamente lo que debía recuperar de mi pequeña historia de Toledo. Hacía escasas semanas que había tomado posesión del cargo de alcalde. Tenía 31 años. Así que baste decir este dato para reconocer que cometí muchos errores, pero me atreví a tomar decisiones que una edad más reflexiva me hubiera impedido adoptar. Así que bendita juventud. Me invitan a asistir a una visita que miembros de la comunidad van a hacer al Museo Sefardí, que unido a la sinagoga de Samuel Jalevi, está empezando a tomar forma de la mano de la gran directora que fue del mismo, Ana María López Álvarez. Cuando llego, me encuentro con un grupo a cuya cabeza estaban dos personajes. Uno, Mauricio Hachuel, que qué les voy a decir de él, como la barabunta se llevaba todo por delante. El otro era el rabino Benito Garzón, toda educación y templanza. Pero vaya firmeza. Ana María tenía instrucciones del ministerio que nada de discursos ni oraciones. El choque estaba asegurado. Ana María no podía ceder y Mauricio y Benito no estaban dispuestos a marcharse sin conseguir algo. La situación me obligó a actuar de árbitro y casi puedo decir que el posible conflicto se resolvió con un relativo empate. Pero el que salió ganando, les puedo asegurar que fui yo. Gané en amistad. Y sobre todo empecé a encontrar respuestas a otras muchas preguntas que antes ni siquiera me había planteado. Y así empezó a todo. A pesar de la oposición de un sector del gobierno, como antes ha relatado León, dada la inexistencia de relaciones con Israel y la repetida y cacareada relación de amistad con los países árabes, de la que actuaba de portavoz y cancerbero Carlos Robles Piquer, a la sazón secretario de Asuntos Exteriores, nos empeñamos en una cuestión.
una cuestión que era proponérselo, y como los alcaldes éramos una especie de verso suelto que gozábamos de autonomía en una España que tenía demasiados frentes para ocuparse de lo que uno hiciera, tomamos decisiones. Y se plantó e inauguró en Toledo el Bosque de la Amistad entre los pueblos de España e Israel. Y de la mano de Mauricio y Monique y sus hijos, salimos mi esposa Inés, Lara, mi entonces única hija, y yo para Israel. Y nos reunimos con personalidades de aquella época, con el gran alcalde de Jerusalén, grande en todos los sentidos, Teddy Kollek, que me hizo pensar que cuando fuera mayor me gustaría ser un alcalde como él. El encuentro con el presidente Issam Navon y su esposa, del que mantenemos un recuerdo imborrable. Y surgieron nuevos amigos según pasaron los días de Israel. El inolvidable Samuel Hadas y su esposa Lea, Sol Serulli y su esposa Francis, y tantos otros con los que seguí manteniendo relación permanente. Y surgió la idea de hermanar Toledo, la Jerusalén de Occidente con la Jerusalén de verdad. No pudimos seguir adelante en el proyecto por la normativa dictada a tal efecto, pero encontramos una solución, hacerlo con Safed, ciudad fundada por judíos de la diáspora de Sefarad. Anécdotas les aseguro que hubo de todo tipo, pero no tengo tiempo para contarlas. Negociaciones, pacto, mucho trabajo y convencimiento para que nadie pusiera la más mínima pega. Una corporación donde había concejales de Fuerza Nueva, Coalición Democrática, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista y Partido Comunista votaron todos unánimemente que sí al hermanamiento. Propónganlo ustedes ahora en un ayuntamiento. Era necesario también poner en marcha... Aunque no haya concejales de Podemos. Era necesario también poner en marcha un encuentro que uniera voluntades para que Toledo recuperara un cierto liderazgo en solo un foro de diálogo. El primer congreso de las tres culturas arrancó en el invierno del 83. La oposición de representantes de algunos países árabes truncó lo que podía haber sido una buena tribuna de debate. Y empezó mi nueva vida como ciudadano de a pie una vez terminado mi mandato como alcalde. Pero la semilla había germinado. El Museo Sefardí iba para adelante. Necesitaba una asociación de amigos que ayudara en la gestión de ayudas. Ana María me lo propuso y arrancamos. Para lo poco y para lo mucho se hizo lo posible, desde la búsqueda y adquisición de piezas hasta cómo complementar el escasísimo presupuesto que el Ministerio aportaba. Se convocaron los cursos de verano con la Universidad de Castilla-La Mancha. El equipo del museo, con la presencia de Santiago Palomero, persona indispensable en esta historia, incrementó su actividad divulgando la cultura, tradiciones y festividades sefardíes. Conferencias, música, encuentros, un calendario que año tras año se llena más de actividades y que ya supuso, como antes ha recordado también León, que en el año 2009 el Museo y la Asociación fuera reconocido con el premio Samuel Toledano. ¡Qué otro gran hombre también, Sam! Hoy la presencia cultural, social y económica de la comunidad judía tiene mucho mayor peso que hace 40 años. Y seguimos viendo las mismas caras llenas de emoción de los cientos de miles de personas que pasan por la sala de oración y el museo. Las expresiones de tantos que siguen viendo en Toledo el origen de gran parte de su historia. Y la historia que se recrea en seguir hablando de Toledo como ciudad de las tres culturas y que efectivamente lo fue, con todas las tensiones de un mundo que supo elegir entre lo menos malo para eliminar los enfrentamientos. Tres colectivos que, defendiendo cada uno lo que era, sabía que estaban condenados a entenderse. Hoy en día puede que se nos haga fácil pensar que aquello no supuso grandes dificultades para nuestros antepasados. Pero ¿qué entendemos por nuestros antepasados cuando decimos esto? Tan antepasado mío fue Azarquiel como Samuel Jaleví o cualquiera de los mozárabes de las parroquias toledanas. Tanto Ledano fue el rabino, como el sacerdote, como el alfaquí. Si quiero respetar la idea de una Toledo, ciudad de las tres culturas, debo empezar por entender que no puedo hablar de nosotros y de ellos. Será quizás por esto que se hace cada vez más necesario que a los monumentos materiales que nos quedan en Toledo les unamos los monumentos espirituales de una mejor comprensión de lo que podemos ser. Si utilizamos el plural nosotros para todo lo que emprendamos, dejando el singular yo para defender cada uno lo que pueda ser su forma de entender su espiritualidad. Así creo que podremos convertirnos en una sociedad culta, sin tener que cuantificar si somos dos, tres o cuatro culturas las que representamos, Será quizás por esta ilusión que confío en la fuerza de las actitudes individuales. Y si mis antepasados fueron lo suficientemente inteligentes para saber que su convivencia no peligraba por los que vinieran de fuera, sino por su propia intransigencia, si consideraban que no podían encontrar alternativas para solucionar sus problemas, y supieron hacerlo hasta que el descabezamiento de aquellas comunidades, la intransigencia cultural de algunos y la fuerza de un nuevo Estado que vaticinaba unos tiempos diferentes, la convirtieron en una parte de nuestro pasado. Hoy no tenemos fácil el poderlo recuperar, pero sí podemos intentarlo. Este verano, estando en Salónica, nuestro guía Elías Matalón se puso a cantar en ladino Adiós querida, una vieja canción que le había enseñado su madre para que comprobáramos la buena acústica del espacio donde estábamos. Todos nos unimos a la canción, ya que la conocíamos también como él. Era una canción común en el recuerdo de todos. Reitero mis más sinceras gracias a todos ustedes. Y saben que desde mi más absoluto compromiso siempre procuraré hacerme merecedor del honor que me hacen con la entrega de este premio, que me hace sentir mucho más en un día como hoy, un poco más macabeo. Y lo más importante, hoy sé que ha merecido la pena trabajar y esforzarnos para que la ciudad de Toledo no tengan, perdón, para que los ciudadanos de Toledo no tengan que hacerse las preguntas que yo me hice cuando correteaba de pequeño por mi barrio, ni tener que buscar en solitario las respuestas. Hoy, gracias al trabajo realizado junto a personas como Ana María, Santiago, Carmen, Lidia, al frente del museo y de la Asociación de Amigos, estoy casi seguro que las que ya las saben como algo que forma parte de su propio ser. Por eso, con toda sinceridad, les digo que estoy orgulloso de ser toledano. Muchas gracias.
Gracias, don Juan Ignacio, por sus palabras y al presidente de la Comunidad Judía de Madrid, León Benelvas. A continuación, disfrutaremos de un pequeño espectáculo musical a cargo de Daniel Ancagua, alumno de segundo de bachillerato en la primera promoción del programa Bachillerato Internacional de nuestro colegio Estrella Toledano. En el cuadro del proyecto social de ese programa, Daniel grabó un CD con canciones en hebreo, español, francés e inglés, presentado en primicia esta noche, con el objetivo de recaudar fondos para una beca del colegio. Hoy tendremos la oportunidad de ayudarle a cumplir este loable objetivo solidario. Daniel Ancagua interpretará las canciones Modeani de Omega Dam y Nobody But You de Cesar Sampson.
Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros tu arte musical. Para continuar con la velada, invitamos al excelentísimo embajador de Israel en España, don Daniel Kuttner, a dirigirnos unas palabras. Silencio, por favor.
Señor presidente de la Comunidad de Judía de Madrid,
Querido homenajeado y familia, queridos amigas y queridas amigas y queridos amigos, me siento muy honrado de acompañaros un año más en el acto de entrega de los premios Or Hanukkah y tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Mañana por la noche encenderemos la primera vela de Hanukkah, iniciando así la celebración anual de una de las más alegres y festivas festividades del calendario judío. No se preocupen, no les voy a contar la historia de los macabeos y su historia y la victoria sobre el ocupante griego, ni les voy a hablar del milagro de Hanukkah, ni de las leyes, costumbres y tradiciones propias de esta celebración. Pero sí un par de palabras sobre la simbología y la importancia que tiene esta festividad en la actualidad. Hanukkah, literalmente inauguración o consagración, es también conocida como la fiesta de las luces o de las luminarias, como dijo el señor Ben Elbas. Es la única fiesta religiosa judía que no tiene su origen en la Biblia. Es la última y tal vez la menos solemne de las festividades incorporadas al calendario judío. Última por su época de origen y menos solemne en lo que se refiere a su significación litúrgica y religiosa. Sin embargo, en la época contemporánea ha adquirido Hanukkah una gran popularidad en Israel y en la diáspora, entre otras razones porque celebra la libertad y la restauración de la independencia después de la lucha contra el conquistador extranjero. Asimismo, su carácter festivo, el simbolismo del encendido de las velas y también, es verdad, su proximidad a las fiestas de fin de año del mundo cristiano, la han convertido en la actualidad en una de las fiestas más celebradas en el mundo judío y no solo en el mundo judío. Hanukkah podría ser la única de nuestras festividades cuya celebración se ha popularizado en todo el mundo más allá del ámbito de nuestra comunidad religiosa. El encendido de las luces de Hanukkah en las calles y plazas se ha extendido por las ciudades de los 5 continentes, con la asistencia de autoridades del público judío y no judío, tal como y cual lo haremos en Madrid el próximo lunes en la Plaza de la Villa. Hoy no es Hanukkah, pero tenemos este acto y esta celebración, el gran evento social anual de la comunidad judía de Madrid, cuyo elemento central es precisamente ser entrega del premio Or Hanukkah, la luz de Hanukkah, a quienes se han destacado por sus esfuerzos en favor del acercamiento al pueblo judío en general y a las comunidades judías en España. El premiado de hoy, señoras y señores, Juan Ignacio de Mesa, a quien estoy seguro que la mayoría de los presentes conoce personalmente, es una de las personas de la vida pública de Toledo más conocidas y reconocidas y multifacéticas. Empresario, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido alcalde de la ciudad como hemos escuchado, presidente de la Real Fundación Toledo y un largo, etcétera, de ocupaciones, cargos y reconocimientos. Lo que quiero destacar aquí son las décadas que lleva al frente de la Asociación de Amigos del Museo Sefaradí del Toledo, al cual ha dedicado parte de sus palabras. Una de las tribunas, pero no la única, desde la cual ha trabajado en forma constante para dar a conocer el legado judío de Sefarad en general y de Toledo en particular, para favorecer el acercamiento entre judíos y cristianos y para impulsar las relaciones entre España e Israel. Juan Ignacio, si me permites que te tutee también a mí, mis más cálidas y sinceras felicitaciones por este más que merecido premio con el que la comunidad judía de Madrid no ha hecho más que reconocer
tu amistad y cercanía al pueblo judío. Felicitaciones.
Muchas gracias, señor embajador. Han recorrido grandes escenarios del panorama nacional e internacional, compaginado en los últimos años su carrera musical con la investigación sobre la música en la Shoah, teniendo así la oportunidad de conocer más a fondo el arte, la cultura y las costumbres del pueblo judío. Nos referimos a Rocío y Jorge Cabello, el dúo formado por dos hermanos que comparten desde hace muchos años su pasión por la música. La música sefardí y la música klezmer llamó a su puerta con gran fuerza y hoy vienen a presentarnos algunas adaptaciones de esta maravillosa música para violín y piano. Démosles una calurosa bienvenida.
Queridos amigos, hemos llegado casi al final del acto. Esperamos que hayan disfrutado del mismo. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos en este día tan especial y les invito a continuar disfrutando de la velada con la segunda parte del cóctel y música. Finalizaremos con el himno de España, seguido del himno de Israel, interpretado por el coro de la Comunidad Judía de Madrid. Muchas gracias y disfruten de la velada.
She